Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Voy a estar compartiendo con ustedes la segunda parte del mensaje que compartí el domingo pasado a las 8 y a las 10 de la mañana, que tiene por título Lo que sea, cuando sea. Voy a estar compartiendo la segunda parte y nada más recapitulo rápidamente algunos puntos que vimos la semana pasada. Hablamos de que el poder del Espíritu Santo está en nosotros como iglesia para que podamos ser testigos. Para eso está el poder del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos testificar a otros y podamos ser esa luz de la que estábamos cantando. Y hablamos de que la servolución tiene que tener 5 características para poder traer impacto y transformación a las personas que están a nuestro alrededor. Y vimos la primera característica, que la primera característica es que la servolución mira a los de afuera. La servolución mira a los de afuera. Y estuvimos hablando un poco acerca de aquel pasaje de Jeremías y entendiendo todo el contexto. Si usted no lo escuchó el mensaje, por favor, vaya a repasarlo. Y leímos Jeremías 29:7, que dice de la siguiente manera, dice: trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié, pidan a Dios por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Dependerá el bienestar de ustedes. Así que ese es un poco el corazón de por qué miramos a los de afuera y de lo que va a impulsar esta servolución. Vamos hoy a ver las otras 4 características, pero primero vamos a orar. ¿Está bien? Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por la bendición, Dios, y el regalo que nos das de estar aquí congregados. Y gracias por las personas que están conectadas desde casa. Te pido que tomes control de esta noche y que tú hables a cada corazón, Señor, de acuerdo a su necesidad. Puedes decirle ahí, Señor, háblame. Háblame, Señor, incomódame, rétame a llevar un estilo de vida que te muestre a los demás, un estilo de vida que me permita mostrar tu luz y llevar el mensaje de esperanza a los que están a mi alrededor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, la primera característica de la servolución, dijimos, es que la servolución mira a los de afuera. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Segunda característica de la servolución: la servolución mira a los de adentro. La servolución mira a los de adentro. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versos del 13 al 18. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la muerte no la conquistará. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Es increíble esa última declaración que Jesús hace en esa conversación que está teniendo con sus discípulos y en esa interacción, en ese diálogo con Pedro. Y hay algo muy importante, y es que nosotros estamos convencidos, y creo que debe ser un convencimiento de cada persona que ha nacido de nuevo, de cada hijo de Dios, y es que la iglesia es el plan de Dios para este tiempo. Creemos que la iglesia es el plan de Dios para este tiempo. Creemos que la iglesia es el campo de acción de nuestro Señor Jesús. Creemos que la iglesia es el medio por el cual la gente puede conectar con Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia se supone que está llena de personas, llenas del poder del Espíritu Santo, como vimos la semana pasada, listas para testificar. Y hay 3 cosas que yo quiero rescatar de la declaración de Jesús acerca de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia porque la servolución mira a los de adentro. La servolución mira a los de adentro, la servolución mira a la iglesia. Lo primero que quiero rescatar es que Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este es un texto que ha sido muy mal interpretado en muchos contextos, y en realidad Jesús, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de él mismo. El contexto de la conversación es que Pedro acaba de hacer una declaración. Pedro acaba de decir: eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús dice: y sobre esta roca, sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que se edifica la iglesia. Y para poder entender un poco más el contexto, cuando allá en Hechos el Espíritu Santo desciende y llena a los 120, ¿verdad? Y empiezan a hablar en otras lenguas y Pedro se levanta a predicar. El mismo Pedro en esa predicación dice que Jesús es la roca, no él, porque hay gente que dice, ah, es que es Pedro la roca. Imagínense si la iglesia estuviera fundamentada sobre Pedro. De Pedro ya se murió. Ya se murió. ¿Cómo estaría la iglesia? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice en Hechos 4:11, Pedro hablando, lleno del Espíritu Santo, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. O sea, Pedro mismo, lleno del Espíritu Santo, está diciendo Jesús es la piedra principal. Y luego la enseñanza del apóstol Pablo en diferentes epístolas es esa, que la roca que sostiene la iglesia es Cristo. Y eso es importante. Estás en el lugar que está fundamentado en Cristo, que es la roca. ¿Qué seguridad nos tiene que dar eso? Otra expresión de ese diálogo de Jesús es que Él dice, mi iglesia. Y eso me llena a mí como de ternura. Porque Él dice, es mi iglesia. Mi iglesia es de su pertenencia. Él pagó por nosotros. La iglesia le pertenece a Jesús. Él pagó el precio por ella. Y lo tercero es que dice que el poder de la muerte no va a conquistar a la iglesia. ¿Cómo no queremos estar en la iglesia si el poder de la muerte no lo puede conquistar? O sea, usted está del lado de los ganadores. Porque el infierno no puede contra la iglesia. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre Cristo, que es la roca. Entonces la iglesia está fundamentada en Cristo, le pertenece a Cristo y no será vencida. Estamos en el mejor lugar, la servolución mira a los de adentro. La iglesia es importante, la iglesia es necesaria. Por eso es que es un poco extraño entender cómo alguien que dice amar a Jesús no va a querer involucrarse con lo que Jesús edifica. ¿Cómo alguien que dice amar a Jesús no va a querer involucrarse con aquello de lo que Jesús es la roca? Es como raro, ¿verdad? Si yo amo a Jesús, pero Él está edificando algo, yo digo, uy, no, eso no lo quiero. Tenemos que amar a la iglesia. ¿Cómo es que alguien ama a Jesús y no se quiere involucrar con aquello que le pertenece a Jesús? ¿Cómo es que no vas a querer involucrarte con aquello que Jesús prometió que no va a ser conquistado por la muerte? Cuando estamos en iglesia estamos protegidos, porque estamos en comunidad, porque nos guardamos las espaldas, porque nos animamos unos a otros. Eso es lo que pasa en los grupos de conexión, por ejemplo. Y la servolución mira a los de adentro. Nosotros vamos a comprometernos con aquello que Jesús está edificando, y es la iglesia local. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por alcanzar a los perdidos, ¿cierto? Nos estamos preparando para eso. Pero ojo aquí, quiero ser enfática en esto. No vamos a caer en el grave error de que por amar al perdido dejamos de amar al encontrado. No vamos a caer en el error de que por amar al perdido dejamos de amar al encontrado. Porque durante muchos años la iglesia en general se dedicó a hacer campañas, a mandar a la gente, a repartir tratados y a traer a todo mundo. Y cuando ya los tenían en la iglesia, se olvidaron de todos. Y nosotros no queremos hacer eso. No queremos caer en ese error. Por eso es que estamos tratando de desarrollar una estructura como iglesia, que entre más grandes seamos, decimos, más pequeños vamos a ser. ¿A qué me refiero? Entre más crezcamos, entre más personas Dios añada a nuestra iglesia, más grupitos de conexión queremos hacer para que usted esté en conexión con alguien, para que usted no se pierda, para que usted sea animado, para que usted sea fortalecido. La servolución se ocupa de los de adentro y queremos que más bien la servolución sea un potenciador para los miembros de la iglesia. Para usted como miembro de la iglesia, queremos que la servolución le potencie. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que por medio del servicio podemos ser sanados, por medio del servicio podemos ser restaurados y por medio del servicio podemos encontrar propósito. Y qué triste es vivir una vida sin propósito. Dicen por ahí que Algunos de los días más importantes en la vida de una persona es el día que nace. Nosotros podríamos agregar el día que conoce de Jesús. Pero otro día muy importante es el día que la persona descubre para qué nació. El día que usted nació es importante, pero ya usted descubrió para qué nació. Ya usted descubrió cuál es su propósito. Creemos que por medio del servicio usted puede encontrar propósito. Y yo creo, como profesional en el área de salud mental, como hija de Dios, como servidora de la iglesia, creo firmemente que las personas, o que vivir con un sentido de propósito, es un indicador de salud emocional y de salud espiritual. Lo creo firmemente, lo veo todo el tiempo. La gente que más rápido dice ante una circunstancia adversa, ¿verdad? La gente que le está pasando algo, viene una prueba y más rápido dice: pero yo creo que puede haber un propósito en esto. Pero yo creo que yo de esto le puedo ayudar a alguien. Pero yo creo que yo de aquí puedo aprender. Esa gente es la que más rápido sale. Pero la gente que solo se queda en la queja: es que ¿por qué a mí me pasa esto? Es que a mí siempre, es que todo me sale mal. Es la gente que más extiende la prueba. Sentido de propósito, vivir con sentido de propósito. ¿Y dónde encuentro eso? En el servicio. Creemos que la servolución va a potenciar cosas en nuestra iglesia. La iglesia es donde las personas se fortalecen en sus espíritus, almas y cuerpos, donde nos edificamos mutuamente y donde la sanidad y la restauración tienen cabida. La servolución mira a los de adentro. Y queremos potenciar aquí en la iglesia una cultura de servicio, que yo creo que ya tenemos, pero la vamos a llevar al otro nivel. Ya tenemos a gente, por ejemplo, aquí, todos los que están en cámara, los que están arriba en sonido, los que nos ministraron ahora, los que abren la puerta, los que vienen y limpian los baños. Es una cultura de servicio. Y le voy a motivar a que ahora al final, cuando se tope alguno de las personas que hoy está sirviendo, le diga que gracias. Dígale: gracias por lo que haces. Gracias por agarrar esa cámara. Hey, gracias por abrir la puerta. Hey, gracias por hacer que los micrófonos se escuchen a los de sonido. Gracias. Seamos agradecidos. La servolución mira a los de adentro. Entonces, primera característica: la servolución mira a los de afuera. Segunda: la servolución mira a los de adentro. La tercera es que la servolución está llena de generosidad. La servolución está llena de generosidad, y a mí me encanta esta característica, y es de las cosas que más me ha retado a nivel personal de todo este movimiento de servolución. Y es que es muy interesante, porque si ustedes leen los evangelios, cuando Jesús servía a las personas, hacía un milagro para bendecirles, para sanarles, para perdonarles, para alimentarles, para cuidarles, nunca la intención de Jesús fue que las personas quedaran como con un sentido de obligación hacia él por lo que él había hecho. Nunca fue ese. Nunca Jesús buscó decir: bueno, les voy a hacer este milagro y ahora yo voy a obtener de ellos tal y cual cosa. Sino que la gente quedaba con un sentido de gratitud en el mejor de los casos, pero no con un sentido de obligación. ¿Por qué? Porque Jesús no esperaba nada a cambio. Jesús no estaba haciendo un canje con la gente. Jesús no estaba diciendo: les voy a servir y ellos me van a dar a mí algo. Y saben una cosa, cuando vamos a servirle a una persona en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio o en nuestra comunidad, nadie debería quedar con un sentido de obligación por lo que nosotros hicimos por ellos. Nadie. ¿A usted le han hecho un favor que usted siente como que se lo están cobrando? O solo a mí, qué feo, ¿verdad? ¿Qué feo es eso? Como que uno dice, como que no fue honesto, como que no fue, sino que siempre está tratando de buscar algo. Bueno, vamos a hacer las cosas sin esperar nada a cambio. La gente no tiene que esperar o no tiene que sentir que estamos esperando algo. Es más, muchas veces vamos a bendecir a alguien y tal vez esa persona ni siquiera se va a enterar de que fuimos nosotros quien le bendecimos. Y eso está bien, porque nuestra recompensa es eterna. Y si usted lo está haciendo para que le reconozcan, revise su motivación. ¿Por qué? Porque, ojo aquí, esto es importante. Si yo estoy sirviendo a una persona con lo que sea, y yo estoy pensando y mi motivación está puesta en lo que yo voy a obtener de ese acto, o de ese evento, o de esa persona en un futuro, eso quiere decir que la motivación está puesta en mí y no en la persona. Y eso se llama egoísmo. Eso se llama egoísmo, cuando yo sirvo pensando en lo que yo puedo obtener de eso. Estoy pensando en mí, no estoy pensando en la gente. Y el egoísmo es lo contrario a la generosidad. Es todo lo contrario. La generosidad es dar sin esperar nada a cambio. En su vida personal, haga un favor y hágalo sin esperar nada a cambio. ¿Cuál es el, vean, en la cultura del mundo, cuando uno hace un favor, la gente hace un favor, ¿cuál es el dicho? Me debe una, ¿verdad? Si yo le ayudo, pero me debe una. No, la gente no me debe nada. Si yo decidí hacer un favor, lo hice sin esperar nada a cambio, generosamente, punto. No ande cobrando favores, porque eso se ve muy feo. Se ve muy feo. Y como iglesia también. Yo creo que como iglesia, durante muchas décadas, como iglesia de Cristo en el país, en Latinoamérica, no sé si alguien tuvo esta experiencia, yo tuve esta experiencia. De que, por ejemplo, se hacía como alguna campaña evangelística o así, o lo mandaban uno así como al parque a orar por la gente y repartir tratados, y eso parecía un canje. Era como, yo le hablo de Cristo, oro por usted y le doy un tratado, pero me acompaña a la iglesia. Ven, como, bueno, usted, yo hago esto por usted, pero usted tiene que ir conmigo, pero usted acepta mi invitación. No, usted le habla a la gente y el Espíritu Santo es el que convence, ¿sí o no? Miren que hace unos años mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de ir a un congreso de evangelismo en Panamá, en Ciudad de Panamá. Y era un congreso bien interesante porque teníamos sesiones de trabajo en la iglesia donde estábamos. Eran como teóricas, por así decirlo. Y luego de cada sesión teníamos como una hora y media de ir a las calles a poner en práctica lo que habíamos aprendido. Entonces era una sesión teórica y íbamos a la calle. Volvíamos a una sesión teórica y íbamos a la calle, y así era. Y fuimos con un grupo de amigos de otras iglesias, y con el grupo que andábamos, a tres chicas les pasó que andaban por ahí, se toparon a un señor, empezaron a compartirle el evangelio, le empezaron a hablar de Jesús y le preguntaron al señor que si tenía alguna petición por la que ellas pudieran orar. Y la respuesta del señor fue: ¿y cuánto les tengo que pagar? Y ellas se impresionaron y le dijeron: no nos tiene que pagar nada. O sea, lo que queremos hacer es orar por usted. Y el Señor les decía: ¿en serio no les tengo que pagar nada? Luego nos contaron que en la zona había una iglesia que había, vamos a decirlo así, que había centrado todo su discurso alrededor del dinero. Y era la cultura que había en esa zona, ¿verdad? ¡Qué increíble esto! Y tal vez nosotros no vamos a ir a pedirle plata a la gente, jamás, Dios nos guarde de eso. Pero que la gente no quede con un sentido de obligación de absolutamente nada más, porque nosotros les vamos a servir sin esperar nada a cambio. El 6 y 7 de agosto, cuando salgamos, ni siquiera vamos a esperar que la gente venga a esta iglesia. Amén. No estamos esperando nada a cambio. Bueno, le hago el favor, pero voy a la iglesia. Va al culto a las 6. No, le servimos y punto. Porque el objetivo de esta servolución y de todo lo que vamos a empezar a hacer ahora, y quiero que esto quede bien claro, no es llenar iglesia de sí. El objetivo de la servolución no es que la gente venga a la iglesia. El objetivo de la servolución es que la gente conecte con Jesús. Y si lo quieren hacer en esta iglesia, van a ser bienvenidos. Y si lo quieren hacer en otra iglesia, pues bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque mi esposo decía el sábado pasado que la servolución tiene por meta no solo hacer avanzar la iglesia, sino hacer avanzar el reino. Y esta servolución no es para levantar el nombre de una iglesia, no es para levantar el nombre de un pastor, es para levantar el nombre de Jesús. Entonces no vamos a esperar nada a cambio, ni siquiera que vengan a nuestra iglesia. Pregunta: ¿usted se considera una persona generosa? Pregúntese. ¿Me considero generoso? Yo soy generoso, yo soy generosa. ¿Qué tan generoso sos? ¿Qué tan generoso? Y quiero que quede claro que no estoy hablando únicamente de dinero. Creo que el dinero es un área de nuestra vida donde se expresa nuestra generosidad. Hay gente bien, ¿verdad? Bien coa. Hay gente bien arra. Y creo que el dinero evidencia algo de eso. Pero no solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de qué tan generoso o generosa es usted con su tiempo. Por ejemplo, ese 6 y 7, hay gente que ya pensó: uy, qué rico, no van a haber servicios, yo no voy a la iglesia, me quedo durmiendo. Siempre es su tiempo. ¿Qué tanto tiempo usted le dedica a la gente? Hey, ¿cómo estás? Vamos por un café. ¿Qué tal si vamos a hablar? ¿Qué tan generoso es usted con sus palabras? Para sus hijos, para su esposo, para su esposa. Es más, ¿qué tan generoso es usted con sus oraciones? Y se lo pongo así, piense en su última semana. ¿Por cuántas personas oró? ¿O solo oró por sus problemas? Porque hasta con nuestras oraciones tenemos que ser generosos. ¿Hace cuánto usted no dice, voy a tomar este rato de oración y voy a doblar mis rodillas y voy a orar por ese matrimonio? Voy a orar por esa persona. No voy a hablar nada de mí, a Dios. Claro que tenemos que hablar, orar por nuestras peticiones, pero ¿qué tan generosos somos con nuestra vida en general? Yo creo que nosotros somos una iglesia generosa, pero lo que buscamos con esta servolución es ir al siguiente nivel de generosidad. Al siguiente, no a la generosidad normal, vamos a ir al siguiente. ¿Saben cuál es el siguiente? El siguiente nivel es una generosidad ridícula. Es una generosidad ridícula. Lo que buscamos es ser ridículamente generosos. No generosamente ridículos, eso es otra cosa. Hay más de uno que es generosamente ridículo. Lo que buscamos es llevar la generosidad a otro nivel. ¿Saben por qué? Porque con ese nivel de generosidad, con una generosidad ridícula, es como Dios nos trata a nosotros. Dios a usted y a mí nos ha propuesto un intercambio. Dios nos propone un intercambio y nos dice, vea Casey, yo le voy a dar a mi hijo, va a morir por usted, le voy a dar amor, le voy a dar perdón, le voy a dar salvación, voy a limpiar todos sus pecados, le voy a dar una vida llena de propósito y a cambio quiero su corazón. Mi corazón infiel, mi corazón sucio, mi corazón destrozado, mi corazón lleno de pecado. Él me da cosas increíbles y lo que quiere es mi corazón. ¿Qué es ese intercambio? Si nuestro corazón, si nosotros, sin Dios, no tenemos nada bueno. Hace unos días estaba hablando con una amiga y estábamos hablando de cuáles son nuestros posibles escenarios en la vida sin Dios. Ay, yo le decía, yo tengo, a la edad que tengo un par de cosas imaginadas de cómo sería mi vida sin Dios. Y yo le preguntaba a ella, hey, ¿cuál es uno de tus escenarios sin Dios? Y me contaba un poco de ella. Piense usted, ¿cuál es uno de sus escenarios sin Dios? ¿Dónde estaría usted hoy sin Dios? Eso somos nosotros. Y Dios lo da todo a cambio de nosotros. Dígame si eso no es una generosidad ridícula. Así es como Él nos trata. Y Él no lo ve así, porque nos ama. Y lo que nosotros queremos es que nosotros podamos ver a la gente como Dios nos ve a nosotros. Que nosotros podamos ver así a la gente y tratarles así, con ese nivel de generosidad. Quiero leerles un extracto de un libro que es en el que se explica un poco acerca de este movimiento de servolución, donde se habla acerca de llevar un estilo de vida que lleve la generosidad a otro nivel. Y quiero que me ponga mucha atención aquí. Dice: la generosidad normal implica diezmar. La generosidad ridícula es dar ofrendas y después comprarle la comida a la persona delante de ti en el restaurante de comida rápida. Eso es una generosidad ridícula. ¿Y por qué se la tengo que pagar? ¿Y qué me voy a recibir yo a cambio? Es que generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Usted no tiene que recibir nada si quiere ser generoso. La generosidad normal implica servir como anfitrión una vez al mes. La generosidad ridícula es quedarse después del servicio y cambiarle la llanta estallada a alguien bajo la lluvia. Y ojalá a alguien que usted no conozca. Eso es ser ridículamente generoso. La generosidad normal implica comprarle la cena de Navidad a alguien. Pero la generosidad ridícula es preparar y servir una comida completa para el vecino de al lado que está recibiendo quimioterapia y después quedarse a lavar los platos. Eso es una generosidad ridícula. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted se considera generoso? Ahora con este estándar está como complicado, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos es convertirnos en una iglesia ridículamente generosa. Porque somos una iglesia bendecida, somos bendecidos para bendecir. Y queremos llevar nuestra generosidad al siguiente nivel. Y eso es lo que vamos a hacer con esta servolución. ¿Saben por qué? Porque la generosidad de nosotros va a tener un impacto en la gente. Y quiero leerles lo que dice 2 Corintios 9:13. Dice: como resultado del ministerio de ustedes, Pablo viene hablando acerca de dar, del dar, del ministerio del dar. Entonces dice: como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Tu generosidad será el canal por medio del cual muchos darán gloria a Dios. Tu generosidad, Dios la usará para impactar la vida de alguien y que esa persona termine dando gloria a Dios. Ese es el poder que tiene tu generosidad. Pero generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Porque hay gente que da mucho, pero siempre esperando a cambio. Y eso no es de lo que estamos hablando aquí. ¿Quieres que personas a tu alrededor empiecen a dar gloria a Dios? ¿Hay alguien en su entorno, familia, amigos, trabajo, universidad, que usted dice: este chaval, ¿verdad?, y que uno quisiera como que le dé la gloria a Dios, que su vida cambie, que su vida se transforme, que le entregue la vida a Jesús? ¿Hay personas a tu alrededor que quisieras que le den la gloria a Dios? Deja de criticarles y empieza a ser generoso con ellas. Deje de criticar a esa persona y empieza a ser generoso con ella. Es que vea la vida que lleva. Deje de criticarle y empiece a ser generoso con ella, porque por mi generosidad, ellos, ¿qué?, dice la Biblia, darán gloria a Dios. Y dijimos la semana pasada que las necesidades no son para ser criticadas, son para ser atendidas. ¿Por medio de qué? Por medio de la generosidad. Vean, si usted dice: uy, qué difícil, pero es que qué difícil, ¿y cómo hace uno esto? Y vean, les voy a decir una cosa: vengan mañana al servicio de 8 y de 10, los que están en la casa, si pueden, vengan mañana al servicio de 8 y 10, porque mañana vamos a estar dándoles cosas muy concretas de cómo podemos empezar a vivir un estilo de vida servolucionario. Y para todos los que vengan de manera presencial, les vamos a dar un detallito. Mañana todos los que vengan de manera presencial se van a ir con una palabra en el corazón, pero con algo en sus manos. Tenemos una sorpresita. ¿Para qué? Para que empiecen a llevar un estilo de vida servolucionario. Y les vamos a dar herramientas e ideas para que ustedes puedan empezar a ser generosos, a ser ridículamente generosos. Cuarta característica de la servolución es que la servolución está impulsada por la eternidad. La servolución está impulsada por la eternidad. Una pregunta: ¿en qué nos diferenciamos nosotros? Hay personas que son muy buena gente y que no conocen de Dios, ¿cierto? ¿Conocen gente así? Es como, ¿verdad?, como que ayuda y siempre está buscando. ¿En qué me diferenciaría yo, siendo ridículamente generosa, a una persona que no conozca del Señor y que sea muy buena gente? O, por ejemplo, ¿en qué nos diferenciamos nosotros como iglesia de una organización o una empresa que haga acción social? Que vaya a ir a pintar ahí las mismas gradas que nosotros vamos a pintar del polideportivo. ¿En qué nos diferenciamos? ¿Dónde radica la diferencia si al fin y al cabo es un servicio a la comunidad? Bueno, la diferencia está en que todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con el reino de Dios. Todo lo que nosotros hacemos tiene un enfoque en la eternidad. O sea, nuestro objetivo principal no tiene que ver solamente con alimentar a una familia. Nuestro objetivo principal no tiene que ver solamente con ayudarle a mejorar la calidad de vida a alguien. Nuestro objetivo principal tiene que ver con conectar a las personas con Jesús. Esa es la diferencia. Por eso es que cuando preguntan: ¿y qué es servolución? Es ahí, hacer acción social. No. Es atender necesidades para que la atención de esas necesidades sea la plataforma por medio de la cual yo exponga el mensaje de Jesús. Eso es servolución. Ahí es donde nos diferenciamos, ahí es donde radica la diferencia. Por eso es que la iglesia debería ser la primera en contar con contactos en la comunidad, la primera en tener la confianza de la comunidad, como dijimos la semana pasada. Por eso es que usted, en su contexto, en su entorno, debería ser la primera persona a la que su familia recurra cuando pase algo, porque usted es la luz. deberíamos de ser los primeros a los que llamen cuando hay una necesidad, porque la gente sabe que puede contar con nosotros, porque estamos disponibles, porque somos generosos. Y entonces, cuando atendamos esa necesidad, nos vamos a ganar el derecho a ser escuchados. Esa necesidad va a ser nuestra plataforma para poder hablarle a la gente de Jesús. ¿Saben por qué? Porque lo que nosotros tenemos para marcar la vida de alguien no es solo ropa, no es solo comida, no es solo pintura. Lo que nosotros tenemos para marcar la vida de alguien no es solo ir a limpiarle la acera y cortar el zacate. Lo que nosotros tenemos para marcar la vida de la gente es el único mensaje que puede transformar la vida de una persona. Es el único mensaje que puede transformar la eternidad de una persona. Y por eso es que decimos que nosotros no queremos alimentar cuerpos de personas cuyas almas vayan al infierno. Ahí es donde está la diferencia. Cualquier organización podría ir a dejar miles de diarios. Podrían hasta dar más que nosotros, ¿sí o no? Pero nosotros no queremos alimentar cuerpos de personas cuyas almas vayan al infierno. Nosotros queremos conectar a las personas con Jesús. Nosotros queremos conectar a las personas con Jesús porque estamos convencidos de que el único cambio verdadero en la vida de una persona viene de una relación con Cristo. El único cambio verdadero en la vida de alguien es producto de una relación con Cristo. Qué arrogantes ustedes, ¿verdad? Dice la gente, es que ustedes solo que Jesús, que Jesús, que Jesús. Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. No hay manera de conectar con Dios si no es a través de Jesús. No hay manera. No es por medio de nada más. Es solo por medio de Jesús. Por eso es que tenemos que preguntarnos, ¿qué tan conscientes estamos nosotros de la eternidad de las personas cuando les servimos? ¿Usted qué tan consciente está de la eternidad de alguien cuando le sirve? Cuando usted le sirve a su familia, a sus amigos, ¿usted está consciente de que esos son almas que van a pasar en el infierno o en el cielo? Nuestros servidores, por ejemplo, están conscientes cuando abren la puerta que están entrando personas que son almas que van a pasar en el cielo o en el infierno. Nuestros camarógrafos, nuestros sonidistas, los músicos. ¿Qué tan conscientes estamos de la eternidad de las personas? Los líderes de grupos Conexión, que hoy terminamos, bueno, esta semana estamos terminando esta temporada. ¿Están conscientes de que lo que tienen ahí sentados o conectados en esas pantallas son almas? La servolución está impulsada por la eternidad. Y lo último, la última característica, es que la servolución solo hace una parte y del resto se encarga Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios está interesado en las personas. Y Dios está interesado en las personas más de lo que yo pueda estar interesada en las personas. Piense en una persona de su entorno que usted desee y anhele que conozca de Jesús. Piense en esa persona. Que usted diga, es que me encantaría que le entregue su vida a Dios. Me duele que viva esa vida. Me duele que no conozca de Dios. ¿Usted está interesado en la salvación de esa persona? Bueno, Dios está más. No se compara el nivel de interés que Dios tiene en la salvación de las personas que el que nosotros tenemos. Y nosotros creemos que la servolución no va a cambiar la vida de nadie por sí sola. El único que cambia las vidas es el Espíritu Santo. Creemos que la servolución será una herramienta en las manos de Dios para que Él siga haciendo lo que ya ha estado haciendo en el corazón de la gente, porque Dios ya ha estado haciendo. Cuando te decidas a hacer una servolución con tu jefe, tenés que saber que Dios ya estaba haciendo cosas con él. Cuando te decidas a hacer una servolución con tu compañero de trabajo, con tu amigo, con tu familiar, tenés que saber que Dios ya ha estado haciendo algo con esa persona. Dios ya está haciendo cosas en San Francisco. Dios ya está haciendo cosas porque Él es el más interesado. Él fue el que murió en la cruz, no fui yo, no fue usted. Entonces Dios ya está haciendo cosas y nosotros tenemos que creer en eso. Lo único que nos toca a nosotros es servir con amor y servir con excelencia. No siendo mediocres, no a la chambonada ahí. No, vamos a hacerlo con excelencia. Que esas gradas del poli queden bien pintadas. Que esa escuela quede bien pintada. que los diarios que vamos a entregar vayan bien lindos presentados. Vamos a hacerlo con amor y con excelencia, y Dios se va a encargar del resto. Y quiero decirles una cosa. Yo no sé si usted ha tenido la sensación en algún momento, tal vez le ha hablado a Dios a alguna persona de Dios, o ha hecho algo para mostrar a Jesús, y usted ha sentido que fue una pérdida de tiempo, como que uno dice, sí, de nada sirvió. Vean, nada de lo que ustedes hagan para mostrarle a Dios a alguien es una pérdida de tiempo. Nada. Porque Dios no desaprovecha nada. Dios no desaprovecha nada. Dios todo lo aprovecha para llevar a las personas a sus pies. Dios todo lo aprovecha. La servolución entonces tiene 5 características. La servolución mira a los de afuera. Vamos a dedicarnos a servir a nuestra comunidad y vamos a amar a los perdidos. No los vamos a juzgar, no vamos a juzgar las necesidades, vamos a atenderlas. Lo segundo es que la servolución mira a los de adentro. Nos vamos a comprometer con la iglesia local porque creemos que la iglesia es lo que Jesús edifica, y vamos a atender a las personas que estén dentro de la iglesia. Lo tercero es que la servolución está llena de generosidad y vamos a ser ridículamente generosos, sin esperar nada a cambio, nada a cambio. La servolución está impulsada por la eternidad. Y la servolución solo hace una parte, del resto se encarga Dios. Y cerramos esta segunda sesión, que habíamos dividido en 2, con la frase de que vamos a estar dispuestos a hacer lo que sea, cuando sea. Una servolución y llevar un estilo de vida servolucionario es estar dispuestos a hacer lo que sea, cuando sea, con tal de mostrar el amor de Dios a las personas. Y si eso implica que a la persona que está delante mío en el súper yo le diga, hey, le voy a pagar su cuenta. ¿Por qué? Porque Jesús le ama. ¿Quién hace eso en esta época? Nadie. ¿A ustedes les ha pasado que les llega un mensaje y que uno dice, digamos, alguien que nunca le dice, hola, ¿cómo estás? Y que uno dice, me va a pedir algo, ¿sí o no? ¿Les ha pasado? Que se empieza, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y uno es como, dígame qué ocupa. Porque uno siente que le van a pedir algo. Porque esa es la cultura de este tiempo. Es, yo le doy y usted me da. Siempre algo a cambio. Bueno, ser servolucionarios, ser generosos es dar sin esperar nada a cambio. Mande un mensaje sin esperar nada a cambio. Ey, solo quería saber cómo estabas y si tenés algo por lo que quieras que ore por vos. Y verá cómo usted le puede cambiar el día a alguien. Eso es servolución. Eso es servolución. ¿Qué tal si se pone de pie y me permite orar por usted, bendecirle? Y para cerrar esta noche y este tiempo que el Señor nos ha permitido compartir, ¿qué tal si ahí en su silla y los que están en casa, el que quiera, empiece a hacer una oración ahí donde está y dígale, Señor, úsame. Señor, úsame. Dios, yo quiero ser luz. Quiero ser luz para mi familia, quiero ser luz en mi trabajo. ¿Qué tal si le pide a Dios que Él evalúe nuestro corazón? Tal vez hoy nos damos cuenta de que hemos sido egoístas, de que el interés ha estado puesto en nosotros. Tal vez hoy nos damos cuenta de que no estamos amando, de que no estamos siendo generosos, de que ni siquiera estamos conscientes de la eternidad de las personas, que vivimos la vida enfocados en nosotros, en nuestros sueños, en nuestros viajes, en nuestros proyectos, en nuestro carro, en nuestra casa. Y hay miles de personas que van al infierno cada día sin conocer de Jesús. ¿Qué tal si hoy oras y le dices, Señor, abre mis ojos y dame una visión correcta de la eternidad? Y si aquí hay alguien que hoy dice, Casey, es que yo ni siquiera, para mí, yo ni siquiera tengo seguridad de salvación, yo ni siquiera conozco de ese Jesús, yo ni siquiera había pensado en mi eternidad, ¿cómo va a pensar en la de alguien? Quiero decirte que hoy es la noche y hoy puede ser la noche para que tu eternidad cambie. Dice la palabra de Dios que si aceptamos a Jesús en nuestro corazón y que confesamos con la boca que Él es el Señor, dice que seremos salvos, y somos salvos por gracia, no por obras. Las obras vienen después, cuando Jesús empieza a transformar mi corazón. Si estás aquí y no tienes seguridad de salvación, simplemente tienes que decir, Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que he vivido un estilo de vida como me ha dado la gana, pero hoy quiero rendir mi vida a ti. quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Y quiero que seas el dueño de mi vida.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.